Y en un día tan importante como hoy, 18 de octubre, dos años ya del estallido social, qué relevante es conversar también con Amnistía Internacional, que tiene varias informaciones para contarnos. Amnistía Internacional presenta un informe sobre responsabilidades de mandos y además lanza campaña por las víctimas de la represión. Estamos en línea con Ana Picker, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Richard. Muy bien. ¿Y tú?
Bien, también feliz de poder conversar contigo. Lo primero que me gustaría preguntarte es sobre tus sensaciones en un día como hoy, ya dos años desde el estallido social. Vemos cómo en las calles mucha gente está aún exigiendo justicia, exigiendo libertad, luchando contra la impunidad. ¿Cuáles son tus sensaciones a dos años del 18 de octubre del 2019?
Son sensaciones bien mezcladas, la verdad. Como que por una parte el ver el avance del trabajo de la Convención Constitucional y la esperanza que eso puede dar en términos de protección a nuestros derechos es algo muy positivo, pero por otro lado también es un momento de recordar, y que es un poco lo que estamos haciendo desde Amnistía, que fue un periodo en el que vivimos la peor crisis de derechos humanos que había tenido Chile desde que terminó la dictadura, y que, como comentabas, no, todavía las víctimas, en su enorme mayoría, están esperando justicia y sí, reparación, y eso es algo que, en que todavía tenemos una deuda muy grande y en que toca seguir insistiendo y recordando para que acá tengamos un nunca más en serio.
Así es, bueno, y tenemos incluso casos simbólicos que sorprende que no tengan todavía la debida justicia. Anoche mismo, ¿no es cierto?, Gustavo Gatica da una entrevista a Mónica González en televisión y él decía, mi agresor, Claudio Crespo, ¿no es cierto?, está hoy libre y me da miedo que incluso pueda ir a un local a comer algo y me lo puedo encontrar de frente. Es increíble que casos tan relevantes como este incluso no tengan hoy una sensación de justicia para sus víctimas.
Así es, y de hecho el caso de Gustavo es quizá uno de los que está más avanzado en la investigación. Hay casos que han tenido mucha menos visibilidad y que ni siquiera se ha llegado a una formalización. Entonces, la verdad es que, como citando una frase que también han dicho desde el Instituto de Derechos Humanos, estamos más cerca de la impunidad que de la justicia en este momento, lamentablemente.
Sí. Bueno, y con esa sensación entonces, en esta jornada se desarrollan movilizaciones en buena parte del país, y también diversos organismos de la sociedad civil están también pronunciándose. Cuéntanos un poco cuál ha sido el trabajo que ha estado desarrollando Amnistía Internacional para esta fecha. Estoy acá revisando en el sitio web amnistía.cl. Cada dos años del estallido, Amnistía presenta un informe sobre responsabilidad de mandos. Cuéntanos un poco la importancia que tiene este informe, cómo lo fueron preparando también y a quiénes de alguna manera interpela.
Es de alguna forma una versión jurídica del informe que sacamos el año pasado, el informe Ojos sobre Chile. El informe Ojos sobre Chile, una de las grandes conclusiones era que acá hay antecedentes suficientes para que se indague la responsabilidad penal de los altos mandos de carabineros respecto de lo que ocurrió en el periodo de las grandes manifestaciones y la gran crisis de derechos de violaciones de derechos humanos que tuvimos. Este informe de ahora lo que hace es hacer un análisis jurídico, es un informe muy jurídico de cuáles podrían ser las vías de responsabilidad penal que tendrían los mandos, tanto mirando la perspectiva de los crímenes de lesa humanidad como otras vías alternativas que tienen que ver con responsabilidad penal por omisión en un actuar oportuno para impedir que ocurriera lo que ocurrió o para frenarlo una vez que se detectó que estaba ocurriendo. y que lo que vemos desde los mandos es que esa actitud proactiva de detener lo que estaba ocurriendo no la vemos, y que por lo tanto hay antecedentes tanto fácticos como jurídicos que permitirían a la Fiscalía el indagar de manera profunda y llevar a la justicia a los mandos por su responsabilidad en esto. Y el informe está dirigido precisamente a Fiscalía. Esperamos que sea una contribución al trabajo que está haciendo Fiscalía en sus distintas investigaciones para poder sustentar también jurídicamente esta responsabilidad.
Sí, bueno, y aquí hay un elemento que a mí hasta el día de hoy me impacta, ¿no es cierto? Que es cómo los jefes policiales de la época de mayor violación a los derechos humanos hoy incluso gozan algunos de todavía estar en sus puestos. Recordemos que en 2020, en septiembre, hace un año más o menos, se conoció el sumario de Contraloría contra altos mandos por manejo del estallido social, y allí se mencionaron directamente al, en su momento, general inspector Ricardo Yáñez, quien hoy es el general director de Carabineros, ¿no es cierto? También estaba el general inspector Jorge Valenzuela, el director nacional de apoyo a las operaciones policiales Mauricio Rodríguez, indagado, el jefe de la zona metropolitana Enrique Basaletti, entre varios otros, ¿no es cierto? El jefe de Valparaíso y de otras zonas del país. ¿Para qué decir Mario Rosas, ¿no es cierto? Que tanto costó que lo echaran en su momento. Pero claro, ¿cuál es su responsabilidad también como jefe de la institución? Recordemos cuando él se filtró un audio en que llamaba a sus funcionarios a salir prácticamente a reprimir y garantizando impunidad. ¿Qué te dicen estos nombres y cómo debiesen también indagarse a este tipo de personajes, Ana?
Ese es justamente los roles y las personas a las cuales estamos apuntando al hablar de responsabilidad de mando. Y de hecho, mucho de lo que ha pasado en torno a estas personas y a la conclusión a la que llegó Contraloría respecto de la aplicación de sanciones hace muy clara esa responsabilidad y esa omisión, y que incluso hay una actitud de alguna forma de validar lo que ocurrió. Pensemos que el general Basaletti fue el que dijo esa analogía tristemente célebre de comparar las violaciones de derechos humanos con el tratamiento del cáncer, y que a veces había que herir algunos órganos sanos para poder controlar el orden público, como que las violaciones de derechos humanos fueran un mal necesario, lo que es absolutamente inaceptable. El actual general director de Carabineros, en el periodo más álgido de las protestas, digamos, entre octubre de 2019 y el periodo que, por ejemplo, que analizamos en el informe, que llegaba hasta el 30 de noviembre de 2019, él tenía el rol de director de orden y seguridad, lo que significa que era el mando responsable a cargo de las operaciones policiales en ese contexto. Y pese a todo lo que ocurrió en ese periodo, pese a todas las heridas oculares, a todo el daño que se hizo a todas las personas heridas, él fue ascendido para hoy día ser el director general de Carabineros. Y de hecho, muchos de esos generales que Contraloría indicó que había que sancionarlos, a ninguno de ellos se le ha aplicado hasta ahora una sanción, y algunos de ellos fueron pasados a retiro. Entonces, en definitiva, hay indudablemente una actitud desde los mandos de dar una suerte de manto de protección a la institución y a los mandos de Carabineros, en lugar de hacer nada para que nada sea distinto. Y ese es el elemento que los hace responsables, en definitiva.
Bueno, hace dos días se publicó en La Tercera Los nuevos días de Rosas, lejos de Carabineros, pero cerca del estallido, con 60 procesos judiciales abiertos. El ex mandamás de la policía uniformada no puede sacudirse de los graves hechos que se produjeron entre octubre del 2019 y noviembre del 2020, cuando salió del cargo. 11 meses después, no participa en actividades de la institución, pero mantiene su amistad con su sucesor, el general Ricardo Yáñez. Y uno podría nombrar decenas y decenas de casos que se recuerdan, ¿no es cierto?, de aquellos días del estallido, el lanzamiento, recordemos, de un chico allí en el puente Pío Nono, luego lo que pasó con otros menores del Sename, también lo que a la postre significó su salida. ¿Por qué es importante que no queden en la impunidad personajes como estos la importancia social que esto tiene para, digamos, las sociedades en su convivencia, en, además, este proceso que está viviendo todavía Chile, ¿no es cierto?, de tratar de salir de esta crisis tan profunda con un proceso constituyente en marcha también. ¿Cuál es la relevancia de la no impunidad?
Es uno de los elementos fundamentales para asegurar que esto no se vuelva a repetir. No es el único elemento, pero es uno de los elementos fundamentales. Y acá hablamos de, parece de perogrullo, pero hablar de verdad, justicia y reparación. Acá se necesita la memoria de lo que ocurrió, la importancia de que se sepa la verdad de lo ocurrido, que no se minimice, que se lleven a todas las personas responsables ante la justicia, y como digo, no solo a los autores materiales, sino también a los mandos. Y la parte de reparación tiene una parte que es la reparación a las propias víctimas, que lamentablemente estamos extremadamente al debe como país en eso, y también tiene el elemento de las garantías de no repetición. Y ahí es donde es tan importante, por una parte, el hacer efectiva la responsabilidad de los mandos y que se vea que esto es un problema que fue profundamente estructural, que no fue simplemente algunos policías que actuaron mal, sino que fue un asunto verdaderamente institucional, que fue generalizado y que es estructural. Y lo que me lleva al último punto, que ha sido una recomendación que estamos haciendo desde un inicio, y que es la necesidad de verdaderamente una nueva policía, de una reforma absolutamente integral a lo que hoy día es Carabineros de Chile, que no opera para nada con una lógica de derechos humanos, y que hasta ahora la verdad es que, habiendo la impunidad que hay, sumado al hecho de que no ha habido cambios significativos a Carabineros, estamos en riesgo de que algo como lo que pasó durante el periodo más álgido del estallido social vuelva a ocurrir. No hay ninguna garantía de que eso no sea así, y ahí la parte de que no haya impunidad y que se lleve incluso a los mandos a la justicia es parte fundamental de esa no repetición futura.
Así es, por eso se vuelve tan importante también ver qué es lo que se ha cambiado y cuál es la disposición que sigue teniendo la policía y el gobierno para cambiar nuestras policías. Hoy aparecía ahí un funcionario tratando de interceder, ¿no es cierto?, con diálogo. Incluso era bien peculiar, ¿no es cierto?, porque veíamos que andaba con una chaquetita que indicaba que él era un funcionario policial que estaba hecho para interceder a nivel de diálogo. Bueno, uno se pregunta, ¿bastará eso? ¿Es suficiente lo que se ha hecho hasta acá? Cuéntanos un poco tu mirada sobre aquello, y también cuéntanos sobre este informe, Policías bajo la lupa, ¿no?, que presenta 5 claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas.
Sí, está por verse qué efecto tenga ese ejemplo del policía, que no me acuerdo el nombre exacto, pero como del agente de diálogo o algo por el estilo. Sí. En teoría, ese tipo de iniciativas apuntan en la dirección correcta, que tiene que ver con que si hay personas manifestándose pacíficamente, que se les permita manifestarse, que si están de alguna manera, por ejemplo, impidiendo el paso de vehículos de emergencia, o si hay alguna dificultad en relación a la forma en que se están manifestando, que eso lo que se haga no es tirarles el lanzagua, sino iniciar un diálogo con el fin de que puedan seguir manifestándose de una manera que sea compatible con otras necesidades. O sea, apunta en la dirección correcta, pero me permito ser escéptica, porque la verdad es que hasta ahora la experiencia ha sido que desde el estallido social en 2019 hasta ahora ha habido varios cambios en los protocolos, y en la práctica lo que hemos visto es que no ha hecho una diferencia significativa. Que en definitiva sigue habiendo un uso excesivo de la fuerza, sigue habiendo detenciones violentas, sigue habiendo un uso indebido del lanzagua, y en definitiva no se permite a la gente que se manifieste pacíficamente siquiera. O sea, se las dispersa cuando empiezan a juntarse. Entonces, me permito ser desconfiada y dudar de si esto va a causar una diferencia efectiva en terreno o no, y es parte de lo que vamos a ir monitoreando.
Bueno, es importante entonces siempre estar mirando lo que están haciendo las policías, sobre todo en nuestro país, y en esa línea, bueno, perdón, recomiendo respecto, sí, lo que está en Amnistía Internacional, en amnistía.cl, que es precisamente este informe que yo mencionaba, Policías bajo la lupa.
Sí, no te lo comenté.
Sí, cuéntanos.
Mira, el informe Policías bajo la lupa es un informe regional, es un informe de todas las Américas, que se hizo a partir de una gran conferencia en que participaron casi 100 personas, académicos, personal relacionado con policías, organizaciones de la sociedad civil, institutos especializados. Es una conferencia que convocó Amnistía, el INDECOM, que es un instituto independiente de observación de la función policial en Jamaica, y la Universidad de Essex. Y a partir de esa conferencia se elaboraron 5 puntos clave que apuntan a mejorar la posibilidad de supervisión de las policías. Tiene que ver con la existencia de organismos independientes, con la participación de la sociedad civil, y de hecho uno de los 5 puntos cruciales es justamente lo que hemos estado conversando en esta entrevista, que tiene que ver con el rol de los mandos de las policías en todo el mundo como parte de lo que puede hacer una diferencia y por lo tanto lo que quienes también tienen una responsabilidad. Entonces es una mirada bastante integral de las necesidades asociadas a la supervisión policial y con una mirada muy completa con diferentes experiencias en las Américas que enriquecen también la discusión y que pueden ser un aporte al debate.
Muy bien, y el informe se puede leer íntegramente, ¿eh? Está para descargarse ahí en amnistía.cl, así es que quienes quieran más detalles de aquello, vayan a verlo también. Y bueno, hay que mencionar también Calles con Memoria, a 2 años del estallido social, es un lanzamiento que tendrá lugar en esta jornada, ¿no es cierto? Estarán allí en el canal de Twitch de Copano, van a lanzar esta iniciativa en el marco del segundo aniversario del estallido social. Calles con Memoria es un proyecto que muestra el momento en que las víctimas o familias vuelven al lugar del ataque y lo inmortaliza en plataformas digitales. Qué interesante, cuéntanos detalles sobre eso también, Ana.
Primero decir que está todo disponible en una página web dedicada, que es callesconmemoria.cl. Lo que hicimos es que hay 11 casos, 11 personas víctimas o su familia, que aceptaron el duro desafío de volver al lugar donde fueron víctimas de un ataque por parte de carabineros o en un caso de militares. Fuimos con ellos, personal de Amnistía, acompañándoles al lugar de los hechos, los entrevistamos en ese mismo lugar y además les hicimos una imagen en 360 grados que toma está la persona con un cartel que describe qué es lo que le pasó y además el 360 grados muestra el entorno del lugar exacto donde ocurrió. Estas imágenes en 360 grados están ahora, intervinimos Google Street View, la plataforma de Google que permite ver en 3D cualquier punto del mapa de Santiago, en este caso solo abarca casos de la región metropolitana, y entonces si hoy día si tú entras a Google Street View al punto exacto donde hirieron a Gustavo Gatica, tú vas a poder ver a Gustavo Gatica con un cartel diciendo aquí me hirieron y perdí la vista en 2 ojos.
Sí.
Entonces, por eso lo llevamos desde el territorio, desde las calles, que es el lugar donde ocurrieron los hechos, que fueron testigos de las atrocidades, a este espacio digital accesible en absolutamente todo el mundo y además para también recordar las historias de cada una de estas personas. La idea es mantener viva la memoria. Sabemos que 11 casos en la región metropolitana es una muestra mínima de todo lo que ocurrió en todo Chile, pero la idea es que sirvan de alguna forma de recordatorio de que lo que pasó fue extremadamente grave y de hecho en la página web también está la posibilidad de subir nuevos casos que cada persona pueda hacerlo por su cuenta a la misma plataforma de Google.
Sí, es tremendo, ¿no? Es muy emocionante mirar las fotografías, ver ahí a Gustavo Gatica con su cartel y que dice: aquí Carabineros me disparó a la cara, perdí ambos ojos, aún no hay justicia. Es verdaderamente estremecedor ver estas imágenes, encontrarse con aquello, el poder simbólico que tiene y, por cierto, el efecto para ir construyendo memoria es realmente impactante. Cuéntanos un poco también sobre esa experiencia de ir con estos chicos, de ir con esta gente y también para ellos lo que significa, ¿no es cierto? Hacer este gesto de pronto puede ser difícil, pero van con un objetivo claro, que es la memoria, ¿no?
No, de hecho fue extremadamente difícil y lo conversamos, hubo personas que conversaron con mucho cuidado con cada una de las víctimas o de sus familias, porque de hecho hay 2 casos de personas que fallecieron, que ya no están con nosotros, como es Cristian Valdebenito y Alex Núñez, y en esos casos fueron sus familiares. y de conversar con ellos, si estaban realmente en condiciones de hacer esto. Para algunos de ellos era primera vez que volvían al lugar de los hechos. En el caso de Mario Acuña, por ejemplo, que él quedó básicamente postrado, él perdió movilidad, necesita ayuda mecánica para poder respirar. Y Mario, muy poco antes de que hiciéramos este trabajo, logró comprar, con apoyo de muchas distintas organizaciones y personas, una silla neurológica. Y la foto que van a encontrar en la web, en Google Street View, es primera vez que Mario salía de su casa desde que lo atacaron. Y lo hizo para volver al lugar del ataque y sacarse la foto. Entonces, fue una experiencia extremadamente intensa para todas quienes participaron, pero creo también decir que para muchas, para la mayor, yo creo que para todas las víctimas que participaron, ni siquiera les costó mucho tomar la decisión, como que sintieron que era algo que necesitaban hacer y que para ellos el valor que tenía de mantener en la memoria colectiva la gravedad de lo que pasó era fundamental, y estuvieron muy dispuestos a colaborar y a participar en esto y a volver a ese lugar. Y fue bien, como digo, fue muy intenso, pero también muy muy valioso el poder retomar esto y volverlo a poner sobre la mesa. Y nada, si hay algo que no puede pasar es que nos olvidemos de que esto pasó, porque ahí sí que es lo más probable es que lo repitamos otra vez.
Bueno, muy bien, entonces, por el trabajo que cumple Amnistía Internacional en Chile, y qué relevante es defender los derechos humanos y visibilizarlo en un día como hoy, 18 de octubre. Así es que, Ana, a seguir mirando lo que pasa en las calles, porque hoy también hay que tener mucha atención. Sabemos lo que puede llegar a ocurrir en Chile, y hoy es un día tremendamente importante, ¿no?
Así es. Esperamos que no, pero esperamos que sí hay manifestaciones que se puedan hacer de manera pacífica, pero vamos a estar monitoreando lo que ocurra, sabiendo que hay un riesgo de que el actuar policial sea excesivo, como ha sido tantas otras veces. Así que vamos a estar monitoreando atentamente.
Bien, Ana Picker, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ti.
Vale, chao.
Chao.